avanzadas y que no se lo toma mal. La primera parte es una meditación que hacemos y que, bueno, que es una meditación avanzada en que repetimos cosas para complicar un poquito la meditación. Yo sigo, como tiene alguna experiencia ya de la meditación, voy a seguir con nuestra y después prueba la clase del jueves también para así tener así una experiencia más del inicio. Todo lo que he explicado y todo lo que voy a explicar hoy a los alumnos por detrás tienen un background bastante importante sobre cómo funciona la mente, sobre por qué se hace meditación, sobre por qué repetimos mantras y tal, que no es nada religioso porque son técnicas de concentración. Y mientras lo hacemos, deberíamos, porque yo soy el primero a estar hiper distraído, deberíamos estar muy concentrados haciendo con la mente, haciendo algunos movimientos y algunas visualizaciones con la mente, por eso lo repetimos. La clase anterior hemos hablado sobre el bume de la gran alegría, muy alegre, muy feliz, ¿no? A ver, ¿os acordáis del lunes pasado? Great joy, ¿cómo se diría? ¿Cómo lo he traducido yo el otro día? Traduzco todos los días como algo distinto, ¿no? Era el bume, los bumes, ¿os acordáis de esto, no? ¿Os acordáis de la clase de los bumes todos? Hemos hablado un poquito sobre el conocimiento del vacío, que para poder ser un bodhisattva, para poder llegar a tener la noción que nosotros tenemos de lo que es un bodhisattva, sin esas dos, decimos que el Mahayana es un coche de dos ruedas, sin el conocimiento de que la naturaleza de todas las cosas es vacía, es sunyata, y sin la compasión, y la compasión es el desear a los demás que no sufran, y más mínimo aquello que tenemos para con nosotros mismos, que así que nos pica un mosquitito y estamos protegiendo, así que nos duele un poquito la pierna, o entonces mismo cuando queremos aguantar, nosotros que somos así más hombretones y que nos gusta, sobre todo a mí que ya me conoces bien, ¿no?, aguantar así los dolores, se me duele algo, así que voy a aguantar eso. Hay una especie de placer ahí por detrás, de placer mental, de placer que existe en el entorno. Pero intentamos evitar los sufrimientos, aquello que nos hace sufrir en realidad, ¿no? Y entonces ese es el deseo que tenemos para los demás. Así es como podríamos definir la palabra bodhicitta. Bodhicitta es el pensamiento de la iluminación. El deseo profundo que después de que nosotros nos hayamos dado cuenta que la naturaleza de todas las cosas es vacía, después de haber llegado hasta esa conclusión, de desear que toda la gente pudiera conocer eso, que pudieran saber que todas sus preocupaciones, todas sus ansiedades en realidad son en vano. El otro día salió un informe en el periódico de un médico, un psiquiatra, creo yo, de Madrid, en que decía que 98% de los sufrimientos humanos son inútiles, sufrimos por cosas inútiles, que no tienen una verdadera base. Después hay un porcentaje de sufrimientos que son verdaderos, cuando nos hacemos daño, cuando nos enfermamos, cuando se muere alguien de nuestra parte. Entonces, ahí hace todo el sentido de que suframos, ¿no? Pero que el hecho de no tenermos la ropa adecuada planchada, que se nos ha caído el vaso al suelo y que no debía, que se nos quemó la comida, que queríamos salir y al final no hemos salido porque nos han desmarcado la salida y tal, y eso, que son sufrimientos que es la mayor parte de nuestro día es pasar así, que son insatisfacciones que en realidad no sirven de nada, no nos sirven de nada en realidad. Entonces decimos que aquel que llega a la naturaleza última de la mente, a la naturaleza vacía de la mente, en realidad ese lo desea para los demás. Desea que los demás comprendan que su insatisfacción, que su noción del yo, que su protección del yo, en realidad son inútiles, son mentiras, son una ilusión. Entonces, cuando lo conseguimos comprender esto, hemos dicho que había una gran alegría en el primer bume, que empezamos a tratar toda la gente bien, empezamos a cuidarles bien, tener siempre una sonrisa para las personas, porque nos dejamos de creer en nosotros mismos. Y entonces estamos disponibles para darnos a los demás. Y darnos a los demás no significa ni juzgarles, ni nada de eso, como hemos hablado en el primer bume. El primer bume es un bume que en realidad renunciamos a juzgar a los demás, juzgar a los otros. ¿Cómo lo has puesto aquí? No me he dado cuenta. He sido como un... Ninja, casi, ¿no? No, ¿has sido tú?
Sí.
¿Ah, sí? Oh, Dines, pues sí que estaba con... ¿Mientras hacía Macala?
No, no, después.
¿Ah, después? Qué gracia. Bueno, el segundo Bumi le llamamos el... Stainless, el... Inmaculado. ¿Vale? El segundo Bumi, la segunda tierra, le llamamos el Inmaculado. La segunda, el segundo Bumi, estamos hablando sobre los pasos del Bodhisattva. ¿Has comprendido lo que era un Bodhisattva? ¿Tienes alguna duda sobre nada? Vale. Entonces, en el segundo Bumi llamamos el Inmaculado. Ahí hay un refinamiento más profundo dentro de la mente de aquello que llamamos el Bodhisattva, dentro de aquella persona que ha descubierto esto dentro de sí. La compasión, el Bodhicitta, y por otro lado, el conocimiento de que las cosas no tienen una naturaleza propia. Pero aún queda una restia allá en el primer Bumi. Es, en realidad, es una confianza de que las cosas son así. Tienen una pequeña experiencia de que eso es así en su vida. Tiene aquello que nosotros llamamos el estado de Ripa, que es así, ¿vale? Pero, en realidad, no está 100% seguro. Se agarra a una especie de una experiencia que ha tenido una vez, o que ha tenido un par de veces, pero que no es duradera. Rápidamente vuelve a concentrarse en su yo. Entonces, es más inteligente porque esa experiencia es tan fuerte que no nos sale de la mente, no nos sale de la cabeza. Pero, y entonces se obliga a sonreír a los demás, se obliga a tratar bien a los demás. Pero por veces le vienen las tendencias habituales. Nos viene un poquito la ira, nos vienen un poquito los celos, nos viene un poquito pues, el orgullo, el deseo apego a nuestras cosas y tal. Y aunque él sepa que las cosas no tienen una naturaleza vacía, su experiencia no es total. Entonces, todos los otros Bhumis, hasta el décimo Bhumi, van creando una base en esa experiencia, creando una base más sólida, digamos así, que en realidad no es sólida mismo, pero que es una experiencia que está teniendo la persona, ¿no? Entonces, esta es la experiencia del Bodhisattva dentro del segundo Bhumi, es que va refinando un poquito más su experiencia del Dharma, su experiencia del vacío. Por eso le llamamos el Inmaculado. Eso quiere decir que muchas de sus defilements, ¿cómo traduciríamos defilements? Lo he dicho el otro día, pero lo he traducido un poquito como posiciones mentales, apegos, sus ideas equivocadas, ¿vale? Sus ideas equivocadas, digamos así. Las más profundas de su ser, aquel que mantiene su ego allá metido y que la gente no quiere combatir, os he dicho que en la primera experiencia la gente quiere volver de nuevo a sus problemas antiguos, quiere de nuevo estar con sus problemas antiguos, no se quiere liberar. Ha visto que la mente era vacía de determinada forma, pero insiste a todos los momentos, mismo los momentos que sean más... mismo si estuviera al lado de un propio Buda que le estuviera explicando cómo funciona la mente se le va para sus problemas antiguos y él se queda fijo en esos problemas antiguos y no se abre de nuevo a las nuevas experiencias. Obliga que la mente prácticamente vaya allá y allá se siente confortable. Es un espacio donde estamos confortables con nuestros celos, con nuestros pensamientos de porquería. Yo aquí utilicé otra palabra empezada por una M y no voy a utilizar porque tenemos una señora nueva aquí y yo soy muy educado, es verdad que sí. Mi madre no me dejaría decir una palabrota nunca en la vida, que me pegaría, estuviera donde estuviera, me pegaría igualmente. O sea que es así. Pero la utilizaría en este momento. Ponernos en la mente en siempre las mismas historias porque estamos confortables en ese espacio. Es un espacio donde nosotros nos hemos movido toda la vida y mientras nos movamos allá sabemos que no dominamos la situación, pese a que era aquello que llamaba el Songyan Trungpa un caos ordenado.
Un control.
Un caos ordenado, ¿no? No es un control.
Pero...
Es control mientras... Hablas de ordenación, pero tú no sabes lo que pasa en tu mente. Entonces es caótico todo aquello que pasa ahí dentro. No hay ningún control. Hay control en el Bodhisattva, no en aquellos que viven con una mente caótica. Hay el control, hay el pensamiento del control por detrás, porque es un sitio donde tú sabes que es caótico, pero que es completamente caótico, pero ahí tú sabes cómo moverte más o menos, sabes lo que te espera, digamos ahí, así, ¿no? Y entonces llevamos nuestra mente siempre a la misma repetición, a la repetición, porque la repetición de los dolores y la repetición de los sufrimientos puede ser extremadamente rassurant, tranquilizante, sí. Puede ser, puede darnos una especie de... Yo voy poniendo unas palabras en francés, otras en inglés, porque esto ya no... Con tanta lengua distinta, rassurant, que nos...
Seguridad.
Que nos dé seguridad, que nos reasegura, digamos así. No, no es... eso sería racionalizar. No. Seguridad es el mejor de las traducciones. Yo hablo perfecto francés, o sea, así de traductor y todo, ¿no? Rassurant, que te vuelve a dar seguridad, ¿no? Todo este espacio. Es una seguridad insegura en realidad, como decías tú antes, porque nunca sabemos lo que va a pasar, no dominamos para nada la situación, pero es una situación que la conocemos, que es confortable, ¿no? Y todo ese caos, toda esa locura, estamos bastante habituadas a ella. Cuando empezamos a entrar dentro del segundo bhumi, vamos más profundo, y por eso se llama el Inmaculado, ¿no? Vamos entrando más profundo en los dominios de la mente, aquello que nos lleva a sentirnos seguros en ese caos ordenado, digamos así, ¿no? Es el caos porque no conocemos nada, y es ordenado en el sentido que existe, como dice Songhen Trungpa, existe una secuencia, existe una lógica por detrás, la lógica del ego, pero existe una lógica allá por detrás. Entonces la primera experiencia nos puede dejar bastante, aunque nos deje bastante alegres en el inicio, después nos hace querer volver de nuevo a poner baldosas debajo de nuestros pies para asegurarnos bien, ¿no? Asegurarnos bien que tenemos un piso sólido por debajo donde nos podamos mover. La experiencia del vacío es como si se nos quitara ese vacío, ese espacio sólido. No sabemos, estamos entrando dentro del desconocido. Y si ahora no te amo más, porque como he visto que soy vacío, que tú eres vacía, y si ahora no te quiero más, yo quiero. Entonces ahí viene el apego, y después del apego vienen todas las otras emociones seguidas, ¿no? Y aunque sabiendo que existe ahí un ser, que existe aquí una experiencia, y aunque sabiendo que la estoy haciendo la experiencia de Maffer en este momento, mientras yo tenga esta noción del vacío solo una vez en mi vida, tendré miedo de volver a tenerla pensando, pero si la vuelvo a tener, a lo mejor no vas a estar aquí, porque no te veo como un ser, no me pueda pegar a ti, y entonces me quiera pegar porque es la única forma de amor, es la única forma de cariño, es la única forma de intelectualidad, es la única forma de lidiar con las personas que yo conozco, no conozco una otra. Entonces todo fuera de eso, todo fuera de un yo, ese no hay yo quien es feliz, ¿no? Y los monjes budistas, los budistas zen, dicen muchas veces, no haber yo, eso sí que es la felicidad, ¿no? Entonces decimos, ese no hay yo, que entonces, ¿cómo voy yo a tener familia? O si no hay yo, ¿cómo voy yo? Me van a pisar todo el mundo y al final acabaron por hacer de mí lo que quiero y no quiero que nadie me trate mal. Entonces tiene que haber un yo por encima y tal y eso. Entonces parece que vamos a perder nuestra conciencia de alguna forma, pero que seguimos aquí con el yo, que es la única cosa que nosotros conocemos, y que los demás o van a sacar partido o que nosotros vamos a perder algo por eso. Esa es la paranoia de lo que pasa en el primer bhumi, en los bodhisattvas del primer bhumi. Si pudiéramos poner como una especie de un árbol hacia arriba que fueron los bhumis, el contrario de los bhumis serían las raíces, ¿vale? ¿Sabéis ese dicho que dice, cuanto más el árbol sube, más las raíces se hunden, ¿no? Entonces, normalmente el bodhisattva, la ignorancia que hay del primer bhumi, porque podemos ver los bhumis desde un punto de vista samsárico. Samsárico, ¿sabes lo que quiere decir? Samsárico quiere decir el mundo de la ilusión, ¿no? El mundo de la ilusión. O podemos ver los bhumis desde un punto de vista nirvánico. Y nirvánica, ¿qué quiere decir? El mundo de la no confusión, donde no hay dudas sobre las cosas, ¿no? Entonces, en el segundo bhumi, nosotros entramos un poquito más dentro de esas sutilezas del ego, de todo lo que hay por detrás del ego, tal y cual como es tan sutil moviéndonos. Es tan sutil empurrándonos hacia nuestras tendencias habituales, hacia todo aquello que en realidad nos hacía daño, que nos asegura la existencia, pero que nos hacía daño, en que ese terreno yo lo conozco, conozco ya la sociedad del mundo. Es como una especie de, como si cogieres a alguien que viviera en la calle, que nunca haya conocido una buena casa ni nada de eso. Hemos tenido algunos niños en Nepal. No han sido estos, han sido los anteriores, en el primer orfanato que he construido yo. Y eso ha pasado con el hijo de la Patricia también. También he pasado con el hijo de Patricia. Que cuando han visto por la primera vez un baño, han tenido miedo y entonces han dicho, ah, pues necesito hacer pis y tal y eso. Y entonces, ah, pues es ahí. Entonces el niño entra y dentro del baño y ve un sitio tan limpio, con las cosas tan limpias y tan brillantes, que pobrecitos iban a hacer pis en
la esquina.
En la esquinita del baño para no ensuciar nada. Y entonces lo han dicho para ir a hacer pis ahí, pero han visto una taza con agua potable y agua blanquita y abajo. Aquí no debe de ser porque no vamos a ensuciar el agua, ¿no? Y se ve todos los otros objetos, dice, muy brillantes y tal, y no está seguro. Y él, si le pudieras dar a elegir, elegiría mil veces más ir a hacer su pis detrás de un árbol, en la naturaleza, porque ahí sabe dónde hacer, que en un otro tipo de orden. Y el mismo pasa con aquellas personas que entran dentro del Dharma. Al final quieren volver a la naturaleza para hacer su pis, porque no conocen todas las, todo la funcionalidad del primer bhumi. Entonces, con su paranoia, intentan volver hacia atrás. Segundo bhumi, llamamos el bhumi de la Inmaculada. Inmaculado, porque aquí es cuando nosotros terminamos con los últimos resquicios de este apego al mundo en que conocemos nosotros. O sea, toda aquella, también podría ser alguien que entrara dentro de un barco, yo que soy marinero, que ya no soy marinero, ahora soy un marinero de pies secos, ¿no? Porque ya hace mucho que no voy al agua. Pero yo que cuando voy, entro dentro del barco, sobre el hecho de entrar encima del barco, ya está bien. Pero si tengo de alguna forma, voy a entrar dentro de un desconocido, dentro de un mar que sea bastante fuerte, que para mí será el desconocido, y no estoy aún muy confortable, cuáles son las reglas marítimas y todo eso, a lo mejor no saco las amarras de mi barco y no me dejo ir. El segundo bhumi sería como sacar esas amarras del barco y dejarse ir y empezar a navegar, empezar a vivir. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a desarrollar, decimos nosotros, el bodhisattva empieza a desarrollar 8 cualidades distintas. La primera nosotros decimos que es la ética. La ética como calidad no es una ética impuesta, no son reglas que hayan sido hechas ni por los demás, ni para nosotros mismos. ¿Os acordáis cuando hablaba de la ética en el inicio que decía que nosotros teníamos que ver lo que nos hacía bien o lo que nos hacía mal? Y entonces según eso pues decidiríamos adoptar determinadas acciones o adoptar determinadas emociones o adoptar determinados pensamientos y rechazar otros, porque nosotros no consideramos ni las emociones ni los pensamientos como cosas positivas o negativas por sí. Son positivas o son negativas dependiendo de el resultado que tiene. Si son positivas para mí, se me hacen sentir bien, se me hacen dormir bien, entonces es positivo para mí. Se hacen sentir bien a los demás, se hacen con que los demás vayan a dormir bien. Entonces, si tienen esas dos conjunciones, entonces decimos que la emoción es positiva, o que el pensamiento es positivo, o que la acción es positiva. En el caso del segundo bhumi, es una ética un poco distinta. La ética está pensada exactamente en el bienestar del otro en relación al conocimiento del vacío que teníamos antes. O sea, ¿hasta qué punto es que aquello que estamos haciendo a la otra persona le aproxima más de la naturaleza última de su mente o la distancia más? Esto hace con que mucha gente se equivoque. Hay muchos lamas, muchos profesores del Dharma, vamos hablando solo de los profesores del Dharma, que son extremadamente irascibles con las personas, porque creen que pueden ser. No he oído hablar de Milarepa, no he oído hablar de Marpa, de Naropa, de Tilopa, y se creen que pueden utilizar ese tipo porque yo estoy ayudando a las personas porque es malo que sigan haciendo el mal y tal. Y en realidad lo que están dando es libre curso a sus emociones negativas, que ya las tenían allá, se iba a tratar mal a la persona, sí o sí. Solo que ahora tiene una excusa del jefe de la iglesia dentro de su mente, ¿no? Nuestra mente está dividida en dos, un jefe de Estado y un jefe de la Iglesia. El jefe de Estado, ya os había dicho esto una vez, el jefe de Estado es aquel que decide, que dice, voy a dar una peli tan guay, después de salirnos de aquí vamos a comer así una buena comida, vamos a ver los una peli, llegamos a casa y dice, no me apetece nada meditar, porque no nos apetece, ese es el jefe de Estado. Y el jefe de la Iglesia encuentra una excusa religiosa, de la Iglesia o del monasterio, como queréis, para disculpar esto. Dice, claro, en esas condiciones has bebido vino y tan cansado que estás, sería un desrespeto para con los budas y para contigo mismo, tampoco ibas a conseguir nada, hacer meditación en este momento. Sellado con el sello del monasterio, y dice, y entonces nos vamos a dormir tranquilitos, porque hemos dicho, el jefe de la Iglesia y el jefe de Estado se han puesto los dos de acuerdo, y entonces la cosa está bien, ¿no? Entonces, por eso, de alguna forma, nuestra mente ahí decimos que se divide en dos, ¿no? Que siempre vamos encontrando la excusa para hacer las cosas. El mismo encontramos una excusa para tratar mal a la gente, ¿no? Para ser duros, para mostrar nuestro poderío, para seguir la relación con las personas de dependencia-poder, ¿no? Entonces, ahí tenemos una excusa. Esto no sería bueno para esta persona, dejarla seguir engañándome o engañando a los demás y venga de tratarlos mal. Aquí es necesario comprenderlo muy bien cuando hablamos de esta ética, porque esta ética es extremadamente sabia, se sabe con precisión, el Bodhisattva sabe con precisión aquello que puede hacer bien a esta persona y aquello que no le puede hacer bien. ¿Te acuerdas una vez que hablábamos de una otra persona? Contigo hablo, Marta. Que hablábamos de una otra persona en que te decía, mira, yo cuando haga esta acción, ¿qué pasa? Estamos, esta persona y yo, más próximos uno del otro. Y el otro mismo, con buenas palabras, se va apartando de las personas. ¿Te acuerdas de esa conversación que hemos tenido donde en un avión para ir a Nepal, ¿no? Entonces, muchas veces pasa eso. Cuando observamos a algunas personas que mismo con sonrisas, mismo con buenos gestos, mismo con buenas acciones y tal, se van separando de los demás. Y se preguntan, ¿yo soy como soy? Cada uno me tiene que aceptar, si me quieren aceptar, si no me quieren aceptar así, y al final acabas por distanciarte de los demás. Y hay otros que mismo utilizando palabras duras están allá, están contigo y te pueden aproximar de mí. Al final tú piensas, tenías razón y eso te hace aproximar de mí. Mismo que te diga, jolines, mira, estás haciendo daño a esta persona y a esta persona y a esta persona. No deberías hacer eso, no es nada bueno ni para ti ni para ellos. Y mientras sigues con ese tipo de actitud, no me hables. No vengas a hablar más conmigo. Y tú te quedarás pensando. Y a lo mejor eso, dicho por otra persona, puede apartarte de ella, pues nunca más quiero saber de este tío. Y dependiendo si es el Bodhisattva y si tiene la compasión que lo mueve por detrás, los puede aproximar. Entonces esa ética es muy precisa. Es una ética que todos los gestos que hagas, por más locos que sean, que se ir a beber una copa, que se ir a fumar un cigarro con una persona, que se ir al fútbol, que se ir a una fiesta, que se ir a bailar, que sea lo que sea, todo el acto del Bodhisattva es pensado para poder hacer con que las personas se sientan bien y que se vayan estando cada vez más próximas de su naturaleza última, que no se aparten de ella, pero que se vayan aproximando. Es aquello que decimos nosotros, que decía Shantideva en su texto, decía que cualquier persona que pase por mí, que se encuentre no sea infructífero. Hay mucha gente que, decimos en los textos del Dharma antiguos, que el mejor que hacen cuando pasan por un sitio es escupir en el suelo. Es el mejor que hacen. Hay muchas relaciones de las personas que cuando vemos las personas, cuando se dan unas con las otras, y yo me pongo a mirar desde lejos, digo, ¿qué ha salido de bueno de aquí? ¿Qué ha aportado de buena a la otra persona y qué lleva de bueno a ella? ¿Qué? ¿Qué hay? Y muchas veces vemos que la gente habla media hora, una hora seguida y no hubo nada de bueno, ¿no? Pues mientras muchas veces decimos, cuando estamos en la compañía de estas personas que cuidan tanto a los demás, vemos que mismo por veces cuando tienen así un carácter un poquito más irascible y todo eso, como Shatral Rinpoche, Chime Rinpoche y tal, que mismo las cosas que dice nos van aproximando más a nosotros mismos. Me acuerdo muy bien que una vez estaba yo en Nepal, estaba haciendo la cora, me habían mandado a hacer una práctica. Yo no la hice, no hice esa práctica. Y entonces evitaba siempre encontrar a Lama Dzogchen en la cora. Intentaba siempre ir a las horas de que él no estaba en la cora. pero con tanta mala suerte que siempre lo encontraba. O sea, que la más impresa veía siempre dando vueltas y la corrió. Jolines, es que en este horario no tenía que venir. La más impresa es un amigo mío y uno de mis lamas. Y entonces, como es así un poquito cojo, yo tenía que ralentizar mi paso para no ultrapasarla. Pero él anda muy despacito y se para. Y todo, imaginad la paranoia interna, eso es lo que os quiero explicar desde el segundo bumi, la paranoia interna que hay de no dar el paso y de esperar en un cantito y al final estamos escondidos y tal, y eso para no pasar por delante de la Mazimpa. Pero él es mucho mejor que yo en ese sentido, y entonces me lo he encontrado un día, viene él mucho más rápido y iba yo intentando ver la Mazimpa y me aparece por detrás, ¡Gustavo! Y la que siempre me hace una fiesta increíble y tal, y eso digo, ¡uy! Ya está. Y entonces viene ahí andando con un andar muy raro y me dice, ¿Estás trabajando? ¿Estás haciendo los trabajos de casa? Se me ha preguntado, los trabajos de casa. Y mi mente ha hecho un juego increíble, porque estaba montando una casa para los niños de Nepal, estaba ya montando el primer orfanato, y entonces yo sabía muy bien a lo que se refería él, aquí lo confieso, yo sabía a lo que él refería, pero he querido hacer un juego con mi mente como si no lo estuviera entendiendo. Y digo, sí, estoy haciendo los trabajos de casa, que estoy trabajando en el orfanato, pero sabía lo que me estaba preguntando y sabía que él estaba mintiendo a su pregunta, pero era una excusita del jefe de la iglesia que estaba allá. Puedes haberte equivocado en la pregunta. ¿Qué te está preguntando realmente? ¿Si estás haciendo el trabajo de la casa, como él habla mal inglés, o los trabajos de casa que te había mandado hacer él? Digo, por si acaso doy la respuesta que mejor me conviene a mí y ya está, ¿no? ¿Sí? ¿Me sigues?
Sí, totalmente.
¿Sí? Totalmente, ¿no? Entonces, él me dice, ¿por qué eres mentiroso? No deberías mentir, me dice la Mazimpa. Cuando es duro, tú lo conoces, duro también, ¿no? Lo conoces duro. Bueno, la Mazimpa cuando es duro es muy duro, ¿no? ¿Por qué mientes? Si no estás haciendo nada, yo sé muy bien que no lo estás haciendo. Y tico, 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 y se va hacia adelante andando y yo, joder, tienes razón, no hice esta práctica. Y después lo estuve haciendo, eran 10 días de práctica de meditación. 10 minutos al día, mirad cómo es increíble que no estuve haciendo y aunque así me ha creado toda esta paranoia. Y entonces, pasados esos 10 días que ya había terminado la práctica, estuve haciendo la cora, buscándola siempre. Andaba yo corriendo haciendo la cora, no la encontraba ningún día. Y yo digo, ahora que quería encontrármelo, para que Lore me viniera a decir que bien, y has hecho la práctica y tal. Y ahí me he dado cuenta de nuevo de mi mente, cómo funcionaba mi mente. Entonces, todo el contacto con la Mazimpa me lleva a reconocer la paranoia que existía en mi mente en relación a mi yo. Por muy duro, es la persona más alegre de este mundo, la más auténtica de este mundo, tú la conoces, tú no la conoces, nunca has estado allá. Pero tú, ya que sí, conoces a alguien más auténtico que él, no has conocido a nadie. No es, para nosotros es un lama que es, tú lo vas a conocer dentro de nada, está en retiro ahora. Pero es para nosotros llegó a la iluminación en la vida, era un hombre que fumaba 3 paquetes de cigarro por día, de tabaco por día y más cosas y tal, y ha sido torturado por los chinos y tal, y ha sido monje a partir de los 35 años de edad, más o menos, o sea que no es monje tampoco hace mucho tiempo, pero ha hecho 14 años de meditación seguida, estuve haciendo 14 años. Entonces, cuando estamos al lado de la Mazimpa, todo lo que haga él, todos los gestos que haga él, nosotros llamamos esto la ética del segundo bumi, porque son todos ellos pensados para llevarnos al reencuentro del conocimiento de cómo somos nosotros en el interior, cómo funcionamos. Y ese es el Dharma. El Dharma no es una especie de una meditación en que nosotros ahora empezamos a flotar y descubrimos que somos muy buenos y tal y eso. El Dharma es muy complicado, es entrar en los meandros, de nuestra mente, de los cantitos más recónditos donde escondíamos ahí nuestros tesoritos y que no queríamos dar a nadie, que nadie lo tocara, allá es donde vamos nosotros a husmear y a ver lo que pasa allá en el interior. Requiere un gran coraje. Solo los guerreros, por eso decimos que solo los guerreros y que el camino del Bodhisattva es el camino de los guerreros. Aparte de eso, toda la forma como lidiamos con todos los seres, decimos que ese Bodhisattva lidia con todos los seres por la gratitud, con la gratitud. ¿Por qué? Porque decimos que para poder entender la naturaleza última de nuestra mente, necesitamos a todos los seres, a todos. Sin los seres, mismo la gente que nos haga daño, habéis visto el libro de Shantideva, decir, oye, Tú dices que la gente que tus enemigos son los verdugos y que tú eres la víctima. Pero pensemos bien en la historia, dice. Tú estás recaudando todo lo que has hecho en el pasado a nivel de conciencia. Tu nivel, tu estado de conciencia te lleva a vivir la vida tal y cual como la estás viviendo ahora. Llamamos ese karma. Ese es tu estado de conciencia ahora. Ahora, por todos esos actos que hemos hecho en el pasado, que estamos viviendo en la vida que vivimos en el presente, y nos damos cuenta de la vida que tenemos en el presente, entonces aquella persona que encontramos y que nos hace daño a nosotros mismos, nos hace debido a la experiencia, a las experiencias que hemos tenido en el pasado. Ya os he explicado eso sobrejamente, ¿no? Ya os he explicado eso más. Un jueves volveré a explicar lo que es bien el karma y lo que es la ley de la causalidad y del efecto, ¿no? Todas las cosas en el universo tienen una causa, porque si no, no existiría. No hay cosas sin causas en el universo, no se puede encontrar a través de la física cuántica. Aún no se ha encontrado nada sin causa. Y sin varias causas, además. Aún no se ha encontrado una cosa que tuviera una sola causa, no se ha encontrado. Antiguamente creíamos en la generación espontánea, ¿no? Pero esa ha desaparecido, esa creencia falsa se ha desaparecido. Ya hace 2600 años atrás ya no se creía en eso. Entonces, dice, por un lado, han sido mis acciones que me llevan a encontrar a este hombre. Este hombre se hace mi enemigo y tiene acciones contra mí que a mí me pueden ayudar a practicar la paciencia, porque sin él, ¿con quién voy a practicar la paciencia? Con mis amigos. ¿Cómo vamos a practicar? Bueno, hay amigos que nos pueden cuidar con los amigos, hay amigos que nos hacen con una paciencia, nos hacen desarrollar mucho la paciencia, ¿no? En ese momento, digamos así. Dice, ah, pero él no busca mi felicidad. Y dice, pues, ¿cómo quieres que él te desarrolle la paciencia si buscara tu felicidad? Tiene que creerte mal para que tú desarrolles la paciencia, ¿no? Entonces dices, con este hombre que me está intentando hacer el mal, yo voy a conseguir desarrollar un paramita, que es el paramita de la paciencia, el paramita que es una de las virtudes esenciales para poder llegar a la comprensión última de la mente, pero estamos hablando del paramita paciencia última de la mente. Y él, gracias a mí, su estado de conciencia, debido a sus acciones que tiene contra mí, se va a parar a un estado de conciencia terrible, horroroso para él, en que él se va a sentir mal consigo mismo, se va a juzgar mal a sí mismo. Entonces, ¿quién llamar el verdugo y quién llamar la víctima? Él es quien va a vivir peor. Yo soy el que me está desarrollando para ser cada día más brillante. ¿Quién es el bueno y quién es el malo aquí? Todo depende de la lógica del ego que tenemos por detrás, allá. Entonces nos empezamos a dar cuenta que necesitamos a todos los seres, mismo para desarrollar la generosidad. ¿Con quién practicamos la generosidad? Con la gente que les falte algo, ¿no? Si les falta algo, decimos, esta persona está sufriendo la falta de algo, me está dando a mí la posibilidad de desarrollar algo muy profundo. Pues que mi generosidad sea cada vez mayor para yo poder dar todo lo que le haga falta hasta el día que no la necesite más. Pero para poder desarrollar es necesario que existan personas que no tengan nada. Si no, sería imposible desarrollar la generosidad, ni que sean bodhisattvas. Entonces lo consideramos nuestros maestros. Sino aquellos que no tienen nada son nuestros maestros. Porque nos dan la posibilidad de desarrollar la generosidad. Aquellos que nos atacan nos dan la posibilidad de desarrollar la paciencia. Aquellos que nos irritan, aquellos que nos abruman, nos dan la oportunidad de desarrollar la ética. Aquellos que nos crean obstáculos para nuestra práctica, nos dan la posibilidad de desarrollar la perseverancia, la fuerza, la energía. Sin ellos sería imposible todo esto, ¿no? Entonces empezamos a tener una gratitud para con todas aquellas personas. Primero sonreímos a todos y después tenemos la gratitud a todos de que nos dejen que podamos sonreír a todos ellos. Entonces después empezamos a desarrollar una otra calidad que nosotros es la paciencia, pero no es el paramita paciencia, es la paciencia desde el sentido de dejar que las personas sean lo que son, pura y simplemente dejar ser lo que son. Empezamos a tratarlos con tolerancia. Aquí no sería bien el paramita, no podríamos llamar bien paciencia, pero tolerancia. Permitir que cada uno sea lo que sea sin juzgar ni reaccionar en relación a esa persona. Y entonces por ahí se va desarrollando toda la técnica del segundo Bumi, la técnica del Inmaculado. Todas nuestras acciones están dirigidas por el vacío y por la compasión. O sea, que todo lo que hagamos, el bodhisattva se va entrenando para no tener ningún tipo de lógica del yo. Y decimos que aquel que hace esta práctica del segundo bumi llega a tener 1000 absorciones en la meditación distintas. En la próxima clase yo seguiré hablando del segundo bumi. ¿Cómo seguiremos? ¿Cómo es la práctica esta del bodhisattva? ¿Alguna duda?
Millones.
Millones de dudas. Pues con las 1000 absorciones que hagas, te van a desaparecer todas. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces hacemos nuestra meditación. Es importante que lo sepáis también, que la cuarta, ya he hablado de 3 acciones, la cuarta acción son 8, pero vamos a hacer 4 y después las otras 4. Las 4 acciones, la cuarta es el regocijo, por aquello que consiguen los demás. Aquel que de verdad practica el camino del bodhisattva se regocija con lo que los demás han conseguido, hasta qué punto han conseguido hacer algunas cosas. Y no destruyen en más mínimo su confianza o su construcción. Eso se llama el regocijo. No solo se quedan felices porque has conseguido construir algo en tu vida. Es como, por ejemplo, vamos a suponer que ahora el Víctor se va a Nepal y cuando viene de Nepal es un kempo, ¿vale? Es un kempo dentro del Dharma. Llega aquí y cuando llega aquí yo no soy kempo. Entonces llega aquí y yo me quedo. Y toda la gente, Víctor, que eres kempo, tienes que saber un montón del Dharma, tienes que saber. Y yo me quedo aquí. Y yo ahí por detrás, ¿no? Me quedaré ahí, a mí qué me va a pasar y eso. En el Dharma, eso no sería un bodhisattva, no sería una acción del bodhisattva. El bodhisattva verdaderamente, con todo su corazón, se regocijaría de los hechos de Víctor. Diría, yo deseo a todos los seres que descubran la budeidad que está dentro. Ser kempo no es la budeidad. Entonces, si yo le estoy deseando el máximo, ¿por qué no me alegro con estos pequeños progresos que vaya haciendo? Entonces empezamos a ver que los progresos de las personas son nuestra felicidad también. Cualquier cosa que hagan, consigues un buen trabajo, consigues un super pieza de cine, o consigues tú pues ser famosísima con tus libros de psicología, y a lo mejor tocas ahí en la psicología oriental, y yo, no sabe nada de esto porque escribió. En vez de eso, no, te regocijas. Y no solo no hago eso, porque cuando me quedo así, en ese interior, voy a intentar destrozar tu hecho, lo que has conseguido tú hacer en la vida. Por muy pequeño que sea, que la cosa sea dar 2 pasitos de delante. ¿Sabéis? Que eso que la madre que ve su niño es el único que no sabe andar muy bien, entonces va poniendo así, haciendo unas zancadillas a los hijos de los otros para que caiga. Parece la misma historia, es la misma historia que esto, ¿no? Entonces, no destruir, es un cuidado extremo de no destruir, de ver el sagrado en la vida de los otros, ¿no? Sagrado es todo aquello que se mueve. Ese es el sagrado para nosotros. Entonces, de ver que los hechos de los demás, de que han conseguido cosas, mismo que nos hayan ultrapasado, de quedarnos, porque eso es lo que decimos, hasta que todos los seres no lleguen a la iluminación, yo tampoco, yo quiero ser el último a ayudarlos a llevar allá. Y de repente empezamos a ver a la gente entrar en la iluminación y nos quedamos, este llega a la iluminación y yo no, y nos quedamos allá por detrás. Y eso me lleva a destrozarte, de repente a hablar mal de ti en tus espaldas. Sobre el budismo tibetano, con qué derecho tiene, y ni siquiera me ha venido a preguntar. Y Sulaima, que es muy creyente en mis clases, va a hablar a todas sus amigas, y hoy ya he generado aquí la chispa para que pegara fuego en toda la floresta. Por eso el Buda decía, mucho cuidado con las acciones, una sola acción os puede destrozar a todos, decía él, así como una sola chispa puede incendiar toda una floresta entera. Es una sola chispa. Y ahí estoy yo destrozando su trabajo y la gente ya no compra su libro. Ya no se vende el libro en Dharmakaya. Sé que vendería. Con una comisión alta, pero vale, así que se escribe. Entonces, que empezamos a regocijarse aquí, no quiere decir, ah, qué bien que he hecho solo, es cuidar también, es ayudar también. En algunos textos antiguos se ve que los discípulos Milarepa con Marpa, por ejemplo, cuando Marpa dice, él no sabía que era Marpa aún, y dice, voy a amar al Marpa ese, y era Marpa que lo decía. Él dice, tú quédate aquí, yo voy a llamarle. Entonces, cuando estaba en Milarepa, el otro que estaba haciendo su trabajo dice: pobrecita, se ha dejado el trabajo para ir a buscar a Marpa, pues yo voy a terminar su trabajo. Y sigue poniendo el estiércol en la tierra que era para Marpa. Esto es muy significativo. Y Marpa lo veía de lejos y dice: uy, este va a alimentar el Dharma y va a hacer con que el Dharma crezca con más fuerza, con más. Entonces, aquellos que hacen el regocijo del segundo bhumi cuidan lo que los demás han conseguido. Y eso se habla hasta personalmente. Hasta personalmente. Yo sí tengo una relación de amistad contigo, no me puedo permitir destruir aquello que tú has conseguido construir. O sea, que si tú de alguna forma has conseguido algunos hechos en tu vida, dominar un poquito tu mente o lo que sea, yo no tengo el derecho de te ir a tirar para abajo. No tengo ese derecho. Normalmente no pasa con amigos tanto. Pasa más entre las relaciones. Cuando tenemos relaciones, o vosotros que tenéis relaciones, o toda la gente aquí que tiene relaciones, normalmente cuando estamos con nuestra pareja, tenemos la tendencia a intentar dominar, a intentar poseer, a intentar. Y eso muchas veces hace con que pierda cosas que ha conseguido. Es un error que hacemos. Todos nosotros lo hacemos. Entonces, aquel que entra dentro del segundo bhumi del Bodhisattva, no, eso se regocija con los hechos que ha hecho el otro, aquel con que tiene una relación, que sea el amigo, que sea el ama, que sea la pareja, que sea un vecino, que sea un grado de parentesco, lo que sea, o que sea una persona que encuentre en la calle, no tiene, no puede. No se sienten el derecho, y por eso primero hay todas las otras prácticas, las otras cuatro prácticas. No tienen el derecho de destruir en aquel ser que está ahí, la más mínima cosa, de estropear el más mínimo. Y por eso se llama inmaculado a eso, inmaculado como la flor de loto, que aunque esté en el medio de todo el mar de suciedad, su flor nunca toca. Esa agua impura nunca toca. Entonces ese bodhisattva no se permite ese tipo de acciones, no se permite destruir a los demás. Todo en él es brillante, todo en él es puro. Y ahí viene el inmaculado, el bhumi que le llamamos inmaculado. El tercero después sería el radiante, pero eso hablaremos dentro de 2 cuartos. Entonces hacemos unos minutos de meditación. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Y cuando inhalamos contamos los números impares hasta 9. Cuando exhalamos contamos los números par hasta 10. Ahora estamos en el segundo nivel, meditación 2, meditación avanzada, hemos llamado así. A partir de aquí, deberíamos, quitando la señora que nos acompaña nueva, deberíamos mantenernos completamente quietos. casa inmóvil está el cuerpo, más nosotros conseguimos comprender la agitación de la mente. Sin inmovilidad total es imposible. Solo contamos en el final de las inhalaciones y de las exhalaciones. No contamos en la mitad ni en el inicio, solo en el final. Primero inhalamos y observamos la inhalación y contamos el número impar que le corresponda. Primero exhalamos y observamos la exhalación y contamos el número par que le corresponda. La mente debe estar atenta a la respiración y de la atención nace la vigilancia. Solo si hay atención podréis ser vigilantes. Donde no hay atención no hay vigilancia. O sea que si la mente está más volcada para hacer pensamientos cotidianos, si no lo conseguimos dominar, hacemos tres inhalaciones grandes, aguantamos el aire el máximo de tiempo en los pulmones y después exhalamos. Eso nos ayuda a calmar la mente. Aquellos que están también en el curso de meditación avanzado ya no están aquí para engañarse a sí mismo ni a los demás en vuelta. Entonces debe ser una práctica. Y cuanto más agitada está la mente, más favorable es el momento para practicar la meditación. Estando atentos a nuestra respiración y obligándonos a estar solo en la respiración, si por algún momento la mente se va, es muy fácil que nos demos cuenta. Por eso de la atención nace la vigilancia. Cuando inhalamos contamos los números impar, cuando exhalamos contamos los números par. No forzamos ni la inhalación ni la exhalación, esto es muy importante. Dejar que el cuerpo siga su propio ritmo es tanto más importante que la postura en que estáis sentados. No deberíamos influenciar ni en una milionésima de segundo la entrada y la salida del aire. Solo observar y contar el número impar cuando inhalamos y el número par cuando exhalamos. Nada más. Ahora no hay problemas. No hay deseos de nada. No tenemos nadie detrás de nosotros. Nada importa. Así. aire cuenta, nada más. Y la tensión al aire. Es un ejercicio muy poderoso. Siga su ritmo. No influenciamos para nada, somos solo observadores y contables. No nos fijamos en el cuerpo. Emociones, ni en los pensamientos, solo en la respiración. Toda nuestra atención está en la respiración. Y de la atención nace la vigilancia. Que sintamos como el cuerpo se puede mover, temblar, no llevad la mente hacia allá, dejad que él siga su ritmo, solo observamos la inhalación y la exhalación. Toda la concentración estará allá. Si la mente está agitada, una inhalación grande y aguantar el aire en los pulmones. Vuelva a sonar el gong, dejamos de contar. Y solo observamos la inhalación y la exhalación sin forzar, dejando que el cuerpo siga su ritmo. Cuando enseñaba esta parte de la meditación, el Buda decía: respiración es corta en el interior, nos damos cuenta y decimos sin palabras, ni externas ni internas, la respiración corta, pero sin palabras, solo con la observación. Si la respiración es profunda, sin palabras decimos, ni internas ni externas, y nos damos cuenta que la respiración es profunda. Pero no participamos, no la influenciamos en nada.
Thank you.
No, no, no. Dejando que el cuerpo siga su curso. Observando completamente la inhalación desde que el aire entre por la nariz hasta que sale completamente, sin perder el más mínimo detalle. Sonar el gong. En la exhalación siguiente nos concentramos ligeramente arriba y ligeramente adelante del labio superior y ponemos ahí nuestra mente como si hubiera un puntito luminoso. Solo ese puntito, sin preguntas, sin conceptos, sin respuestas, sin agitación, sin concentrarnos más en la inhalación y en la exhalación, simplemente la mente y ese punto. Hacemos todos una gran inhalación. Exhalamos y nos desperezamos. primera vez. ¿Qué te ha pasado, Vito? Te vas a quedar sin aire. Se te ha pegado hasta aquí.
Poquito.
¿Sí?
Sí, fue muy trópico.
Sí, vale. Esto nos puede pasar cuando hacemos la tercera parte de la meditación, creer que nos vamos a quedar sin aire, que no respiramos y que nos vamos a morir. Entonces, normalmente respiramos por eso. Esa es muy buena señal. Cuando nos pase eso, lo que tenemos que hacer es dejar, quedarnos tranquilos. Siempre que la mente no piensa, nosotros no inhalamos y no exhalamos. O sea, que si no pensamos, no exhalamos ni inhalamos. ¿Vale? Ese es... Es así, ¿sí? Muy bien. No sé dónde he aprendido a meditar, pero muy bien. Muy bien. Muy bien. Se merece estar en... No, 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 no. Esas gafas tú, y antes te me creías que te estaba hablando a ti. Y no, no, muy bien. No sé qué decirle, muy bien. Muy bien, muy bien. Me queda muy feliz que viniera un lunes por la primera vez. Muy bien. Y tú también muy bien, Sudán. Estaba bastante mejor. Se vais quitando el lío de la meditación. Yo no te estoy mirando diciendo que tenías yo, pero se vais quitando cada vez más. Hoy tienes un día muy fuerte. Entonces, son los buenos días para meditar. Se vamos quitando esta noción del lío, meditar y después el pensamiento va detrás, nuestra mente va detrás de los pensamientos, de, no, al final quiero ir a la respiración y después se va detrás del pensamiento y tal, y eso, no pasa nada, esos son los mejores días. Entonces ya os he enseñado, cuando la mente está imposible de dominar, hacemos, sin ruido, yo lo hago con ruido para que vosotros sepáis. Y aguantamos el máximo de tiempo posible, cuando no aguantamos más, está calma la mente. Si la mente está dormida, si estamos... Que nos vamos durmiendo, hacemos al revés, hacemos... Que aguantamos sin aire en los pulmones. Pasado algún tiempo, empieza a tremar y tenemos que respirar, ¿no? Nunca habéis visto a nadie dormidito que le pongamos la cabeza dentro de agua y que sigue, que quede dormidito allá, ¿no? Que diga, no, estoy dormidito, ahora no respiro, mátame si quieres, y no. Entonces, cuando tenemos falta de aire en los pulmones, rápidamente el cuerpo entra todo él, pasa del parasimpático, parasimpático de emergencia y nos despierta en cualquier situación. Entonces, si estamos dormidos, hacemos con la exhalación y después inhalamos. Exhalamos todo el aire, máximo tiempo posible, y después inhalamos de nuevo. ¿Vale? Si nos duelen las piernas por la posición, salimos de esa posición, porque si no, no podemos seguir meditando. No meditaremos más. Entonces estaremos siempre pendientes del dolor. Entonces lo mejor es ponerte en la postura que estás tú ahora y seguir con la inspiración. La mejor postura no es esa, pero en caso de dolor, mejor quedarnos en la posición confortable. Nosotros meditamos así también. No sé si es confortable o no, pero a mí me parece muy confortable. Pero meditamos así, o con el pie así, hacia abajo. Es una buena forma de meditar también. Caso no seamos confortables en la postura de estarnos.
Dios, es una postura. Estoy demasiado
gorda. ¿Es demasiado qué?
Estoy demasiado gorda para...
Pero hacer eso.
Gustavos, así como pones las manos.
Sí, pero con las piernas en el otro lado. Yo os explico, las piernas se hacen, he dicho que un día de esos explicaría por qué doblamos las piernas y tal eso. Tiene que ver con la estructura del cuerpo, la estructura más sutil del cuerpo. Llamamos eso los ventos. Cada una de las posturas sirve para parar uno de esos vientos para que nuestra mente se quede más concentrada. Se dice que solo la postura de la meditación ya nos concentra. O sea que solo esta postura, solo el hecho de que nos pongamos en esta postura, esto ya nos ayuda a estar concentrados. Por eso yo cuando veo que la gente hace... Es muy malo, no se debe hacer esto. Es bueno para un iniciado, pero no es bueno para un practicante que quiera dominar su mente. Entonces eso está ahí, me pica la cara. Me pica la cara, me está picando. Uy, ¿será que tengo un pelo? ¿Será que no tengo un pelo? Y tal. Y eso, el mejor, en ese caso, si sois un buen practicante, si estáis ya dominando la mente, es, no estoy concentrado en mi respiración, no pasa nada. Concentramos en la respiración. Ya veréis que dejaréis de sentir el pelo. ¿Sí? Ahora, si nos duele, no debemos abusar, porque no quiero que el seguro tenga que pagar nada a nadie. Entonces, no hay que abusar del seguro también. Entonces, ese nos duele un poquito, entonces salimos de esto, hice eso, como le ha dicho el Alex, ¿vale? De poner así un pie, que es más confortable, pero siempre con la columna rota. Siempre, ¿habéis visto los indios en las películas de cowboys que están sentados, pero que están bien? Así es como deberías estar. ¿Vale? O sea, que se te duele. La próxima vez que te duela, no te pones así en los pies, no te pones así solo un pie y ya verás que no te duele más. ¿Vale? Y después de... Usted no estaba muy bien. Como ha meditado perfecto. Con la postura, con la sonrisa, que no sé de dónde ha salido, pero ha salido del interior. Es igual que la sonrisa de... Me he quedado impresionado. ¿Verdad? Nunca he dicho esto en una clase. O he dicho con Mercedes. Una vez creo que te he dicho, me he quedado muy impresionado contigo cuando me dices. Nunca lo he dicho a nadie. Y hoy me he quedado muy impresionado por el potencial que hay dentro y por la pureza de la persona que tengo. Hoy voy a pensar esto toda la noche. De tal forma he quedado impresionado. De verdad, enhorabuena por la capacidad de concentración y tal. Y ahora le estoy poniendo un poquito en evidencia, lo siento, pero es la verdad, se lo merece, de verdad. Ha sido una meditación increíble. O sea, completamente suelto de todo, de apegos, de ideas religiosas, no había nada de eso. Era muy bien, muy bien, muy bien, de verdad muy bien. Entonces espero veros el jueves, sí que hay clase, ¿no? No es fiesta ni nada de eso, ¿no? Entonces el jueves nos volveremos a ver todos, espero, y aquellos de los tú sí que vienes, los jueves sí que vienen. Este jueves, nos vemos entonces el jueves, gracias.